última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que quizás podría tomar de forma amistosa Cuba y califica a la isla como una nación fallida. Asegura que el país está al borde de una catástrofe económica, que no tienen comida, energía ni petróleo.
El gobierno cubano está hablando con nosotros. Ellos están en serios problemas, ya lo sabéis. No tienen dinero para nada en este momento, pero están hablando con nosotros. Quizá tengamos una toma de control amistosa de Cuba.
Trump también dice que no quiere usar la fuerza militar con Irán, pero tampoco descarta hacerlo. Trump asegura también que todavía no ha decidido nada, pero no le gusta cómo se está negociando el programa nuclear con el gobierno iraní. Y de vuelta a España, la noticia de este pasado viernes es que Zarzuela ha asegurado que el rey emérito puede volver a España cuando quiera, pero que su residencia fiscal debe estar aquí en nuestro país, Carmen Lavallén.
De instalarse de forma permanente en España, el rey Juan Carlos debería recuperar la residencia fiscal en nuestro país para salvaguardar la imagen de la corona como institución y también para proteger su propia imagen y su reputación de especulaciones y posibles críticas. Así lo puntualizan desde Zarzuela, donde reiteran que su vuelta es una decisión personal que compete exclusivamente al rey Juan Carlos. Actualmente y desde agosto de 2020, el rey emérito reside en Abu Dhabi y está sujeto al régimen fiscal de Emiratos Árabes Unidos. Lleva también casi 6 años sin percibir asignación alguna de los presupuestos de la Casa del Rey. Desde entonces ha venido puntualmente y regularmente a España, siempre sin dormir en el Palacio de la Zarzuela. Precisamente el lugar para su residencia física es uno de los asuntos por resolver que plantearía su regreso a España, ahora convertido en un debate nacional tras la desclasificación de los papeles del 23F.
Y en Asturias, el Partido Socialista ha suspendido de militancia a un exconcejal y miembro de la ejecutiva del partido por un posible caso de acoso sexual. Inmaculada Rivas.
La denuncia por acoso sexual llegó al PSOE de Gijón en diciembre. La afiliada la presentó por el canal interno. También la hizo pública en las redes sociales, aunque sin llegar a desvelar el nombre del supuesto acosador. Después ha trascendido que se trata de Iván Álvarez Raja, con una larga trayectoria en el partido. Hasta ahora estaba al frente de la Secretaría de Ideas y Programas. También cobraba como asesor del Grupo Municipal Socialista. Fue además concejal de festejos entre 1999 y 2007. 4 años después fue detenido por una denuncia por malos tratos de su exmujer, de la que fue absuelto. Ahora se ve envuelto en otro asunto turbio y delicado. En Ferraz han cortado por lo sano nada más conocer la denuncia remitida desde la Federación Socialista Asturiana que pilota Adrián Barbón. El partido se limita a remarcar su compromiso con la tolerancia cero ante cualquier conducta impropia y respeto a las decisiones que puedan derivarse.
Y el 99,19% de las personas que se presentaron a las pruebas de acceso a la formación sanitaria especializada, el MIR, han superado el examen, lo que se traduce en un total de 30.170 aspirantes de 30.416, según la relación provisional de resultados del Ministerio de Sanidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Levante consigue una victoria fundamental en la Liga, Jairo Segurola.
2-0 ha ganado al Alavés con un doblete al final del partido de Carlos Espí. 3 puntos que meten al Levante en la pelea por la permanencia. Y la jornada sigue y juega el líder, el Barça, que recibe al Villarreal y que ya conoce su rival de octavos en Champions, que será el Newcastle. Y Flick no se fía nada de esa eliminatoria.
Every game is important, okay?
Todos los partidos son importantes y no son fáciles. Son la Champions. Newcastle tiene un equipo fantástico. Ya lo hemos visto en los últimos partidos, pero también cuando jugamos allí. Así que no será fácil. Para mí es importante tener respeto por todos los rivales. Todos quieren llegar a la final, nosotros también, y el Newcastle también quiere conseguirlo.
Del resto de partidos del sábado, en primera a las 2, Rayo Atleti, 6:30, Mallorca, Real Sociedad, y a las 9 cierra el Atlético de Madrid, que visita al Oviedo. Además, el sorteo de la Liga de Campeones, destacar los enfrentamientos del Real Madrid y del propio Atleti, el conjunto blanco, que se medirá al City por 5º año consecutivo y el Atleti al Tottenham.
Gracias, Jairo. Sigues en COPE poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hablamos de una práctica quizá un tanto mal vista, pero sin duda muy habitual. ¿Para qué lo vamos a negar?
Hoy te voy a hablar del cotilleo. El cotilleo, pero del bueno, de los chismes. De lo que, vamos, de lo que se desahoga a veces. De verdad, esto es impresionante. Escucha esto. Es el bla, 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 hablar, 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 cotillear, hablar, chismes. Esto es una práctica muy española. ¿Qué quieres que te diga? Yo no sé si lo recordarás, pero esto que estás escuchando en este momento, ponedor, es la sintonía de cabecera de un programa de, bueno, pues de un programa de televisión que se llamaba Bla, Bla, Bla. Fue considerado el primer programa de corazón que hubo en nuestro país. Se emitió entre el año 1981 y 1983. Se dice, se cuenta, se rumorea. Así introducimos los rumores, los chismes, las noticias, que no están ni siquiera confirmadas. Pues estate atento, ponedor, porque según un estudio reciente, Sevilla es la ciudad más cotilla de España. Cuidado, sevillanos, que os están acusando de cotillas. Se trata de un estudio de una plataforma de psicólogos online. Luego le sigue en Madrid, luego Valencia. Y el tema sobre el que más suele versar estos cotillos son las relaciones laborales. Fíjate qué curioso, ¿eh? Las relaciones laborales. El caso es que, aunque tienen mala fama, bastantes psicólogos están asegurando que el chisme no siempre es negativo, que todo depende de cómo se usen. Bueno, pues yo tengo mucha curiosidad por profundizar en este tema, así que voy a saludar ya a Mariela Rodríguez Zárate, que es psicoterapeuta y también es psicóloga, y ahora se convierte por un ratito con nosotros en ponedora de calles. Mariela, muy buenas noches, bienvenida a este programa.
Buenas noches, Pulpo, encantada de estar contigo y con tu audiencia.
Muchísimas gracias. Hombre, yo soy bastante curioso, lo tengo que reconocer, Mariela. ¿Alguien con mucha curiosidad va a acabar siendo cotilla o no tiene nada que ver?
Bueno, sí, un poco sí, ¿no? La curiosidad es una función vital para el ser humano, ¿no? Tenemos que saber dónde estamos, con quién estamos. La información, de alguna manera, es poder, ¿no? Es poder ubicarse, poder relacionarse. Es muy importante. Hay que saber dónde estamos y con quiénes estamos.
Ya, ya, ya. Mariela, ¿por qué el ser humano es cotilla? Es decir, ¿qué le pasa a nuestro cerebro cuando contamos o escuchamos chismes?
Mira, para la psicología social, el cotilleo tiene tres funciones que son muy importantes para la vida: la información, la moralización y el entretenimiento. ¿Sí? El cotilleo es muy interesante porque es una información que pasa de lo público a lo privado, ¿no? Y aquí hay una cuestión muy importante en la socialización de género, porque por lo general los hombres históricamente han circulado en la esfera pública, ¿no? Y las mujeres han quedado relevadas al ámbito doméstico. Esto ha cambiado, pero todavía se sostiene. Entonces, hombres y mujeres hablan de cosas distintas en distintos ámbitos, ¿no?
Sí.
Pero siempre es necesario.
Esto es todo muy, muy curioso. Yo me imagino aquí que siempre habrá como ambientes o profesiones que son más susceptibles, ¿no?, a que les gusten los chismes, ¿no? Que planten más la oreja para ver qué está pasando alrededor.
Sí, hay algunas que, no sé, un periodista, ¿no? Una periodista o cualquier persona que trabaje en un ámbito público tiene que estar atenta a la información que circula, ¿no?
Sí.
Por ahí se dice cotilleo, por ahí se dice hacer lobby, ¿no?
Bueno, hacer lobby ahora, sí, es verdad.
Sí, ya como un ámbito más profesional o de las altas esferas. Pero sí que hay diferencias. De todas maneras, a nivel humano y en la vida cotidiana, cotillear también es una forma de, ¿no?, de supervivencia. Sí, sí. Es una forma de socializar, ¿no? Sí.
Puede, otra cosa que he leído, además en un estudio, no es que lo haya leído en una revista del corazón precisamente, pero he leído en un estudio que dice que las personas pasamos una hora al día chismorreando. ¿No te parece quizá demasiado tiempo teniendo en cuenta el poco tiempo que tenemos para nuestro día a día?
No, para nada. Me parece fundamental porque, por ejemplo, en el trabajo, en la familia, con amigos y amigas, ¿no? Es fundamental tener... Porque hay informaciones que circulan de manera oficial, sí, pero hay otras que hay que conseguir de alguna manera. Además, el cotilleo, ¿no?, tiene la función de crear redes y esto que se llama el capital social, ¿no?
Sí.
Las relaciones, construye lazos, uh-huh. y es súper importante, ¿no?, para los colectivos más oprimidos, ¿no? También es una forma de cohesión grupal, de empoderamiento y de recuperar cierto poder, de alguna manera, ¿no? Hablando del otro, la crítica también. Es complejo, ¿eh? Psicológicamente es muy interesante.
Esto es tremendo. Yo no sé dónde se cotillea más, Mariela. Quizá a lo mejor en los centros de trabajo, a lo mejor entre amigos, con la propia familia, no sé si en la barra de un bar, no tengo ni idea. O a lo mejor te estás tomando un café, hay una televisión puesta o una radio y te pones a hablar con el que se está tomando otro café que ni siquiera le conoces.
Sí, a ver, el trabajo, dicen, ¿no?, los estudios, que es el lugar donde más se cotillea, lo cual es lógico porque también pasamos mucho tiempo en el trabajo, ¿no? Y la información que obtengamos de los circuitos de poder que hay en, ¿no?, en toda institución,
sí.
Es importante obtener información. Información no oficial, ¿no? ¿Cuántas veces nos enteramos de cosas que por ahí no se dicen y nos permiten ubicarnos de una mejor manera o hacer alianzas con otros y otras, ¿no? Entonces el trabajo es el lugar donde más se cotidea, pero también en la familia, en los amigos. Y esto también cambia, ¿no? Según los temas, es una cuestión de género. Los hombres, claro, cotidean más de algunas cosas, las mujeres de otras. Y depende de las edades también, ¿eh? Sí, sí.
Esto es muy, muy sorprendente, Mariela. ¿Tú consideras que desde el principio, de todos los tiempos, me refiero, los seres humanos hemos sido, no sé, cotillas?
Sí, a ver, sería muy largo, ¿no?, la evolución histórica, pero ahora, por ejemplo, desde el feminismo se está rescatando el valor del cotilleo, ¿no? Porque es una forma de supervivencia, por lo general, de transmisión oral de la información de las mujeres. Por eso también cotilleo tiene como una connotación negativa. Pero, por ejemplo, se ha estudiado, ¿no?, desde la Edad Media, donde las parteras circulaban, ¿no?, funcionaban grupalmente y se transmitían ciertos saberes sobre salud reproductiva, sobre la crianza de hijos e hijas, ¿no? Sí. Pero también, fíjate, por ejemplo, con la Revolución Industrial, las obreras en las fábricas, ¿no?, que venían de un ámbito rural y tenían que relacionarse en trabajos por ahí automatizados, las relaciones sociales, el chismorreo y demás, permitían, ¿no?, un espacio de interacción y de humanización. O, por ejemplo, durante toda la etapa franquista, hay estudios de las mujeres en las peluquerías, que iban una vez a la semana a la peluquería y podían hablar de temas de mujeres, ¿no?, sin el control masculino. Son espacios de construcción, de seguridad, ¿no?, para hablar de ciertos temas que son fundamentales para el desarrollo humano.
Bueno, yo aquí, no sé, te lo comentaba antes, Mariela, ¿no?, que los chismes siempre como que han tenido mala fama, ¿no? Pero yendo más allá de esto, Mariela, los puntos positivos que tienen que tener, ¿cuáles son? ¿Qué beneficios? Por decirlo de alguna manera, si es que puede llevar, o conllevar, mejor dicho, el hecho de cotillear, porque algún beneficio tenemos que obtener.
No, sí, para mí tiene muchos beneficios. No,
claro.
Sí, porque si no, no existiría, ¿vale? ¿No? Y es una forma, por ejemplo, es una forma de transmisión social del saber, ¿sí? De conocimientos, de datos, ¿no? Permite la cohesión grupal, ¿no? Obtener capital social, crear redes. Después tiene su parte negativa también, ¿eh? Que hay como... Sí, cuando se desliza ya, que ahora, ¿no?, se puede llamar, ¿cómo se dice?, calumnia o difamación.
Sí, difamación,
¿vale?
Sí.
Sí.
¿Tú crees, Mariela, realmente que los españoles somos un país, digamos, especialmente cotilla o no lo somos tanto?
A ver, hay que ver en comparación con qué otros países, ¿no? Pero sí que los estudios muestran que hay una autopercepción de los españoles como cotillas, ¿no? Se hizo una encuesta y decía que el 87% de los españoles se considera cotillas, pero uno de cada cinco reconoce que cotillea, o sea que es interesante eso. Lo que pasa es que también, no sé, por ejemplo, los portugueses o los italianos también tienen, ¿no?, esa autopercepción. Pero yo creo que es una cuestión cultural, ¿no? Por este tipo de comunicación directa y donde todavía hay algo de lazo social, ¿no? Yo creo que se habla mucho y cuando se habla más, se cotidia más.
Sí, sí,
desde luego. Cual es maravilloso.
Sí, sí.
Porque, sí, dime.
No, 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 adelante, te.
Porque estamos en una época, ¿sabes?, que ya se habla de soledad no deseada, de de los lazos comunitarios,
claro.
¿No? Todo pasa por lo virtual, las relaciones se van transformando, ¿no?, en las distintas épocas históricas. Entonces, a mí me parece que es algo a rescatar.
Uh-huh. Te iba a preguntar, Mariela, si se cotillea igual cuando uno tiene 20 años, cuando uno, por ejemplo, ya tiene 40, o a lo mejor, pues en tu caso, Mariela, ya con 70 años. No lo sé,
no sé. Todavía no tengo 70, pero bueno, voy en camino.
Bueno, más en camino voy yo. No, te lo decía de broma, por supuesto. O a lo mejor ya, claro, se cambia con el paso del tiempo. Claro, los 40, los 20, los 40 años, los 70. Claro, es una forma diferente de cotillear.
Sí, 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 va cambiando y también depende de la época, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los adolescentes cotillean más a través de las redes sociales. Sí, uh-huh. Y por ejemplo, una persona de 60, 70, que tiene más tiempo, más recorrido vital, ¿no?, ya se puede cotillar, pero es un cotilleo más reflexivo, ¿no?, sobre otros temas. Y los que están en la edad media, no sé, 30, 40 años, suelen cotillear más sobre el trabajo o las relaciones afectivas.
Ya. Yeah. Fíjate, Mariela, lo decía yo al comienzo, ¿no?, cuando estaba pues haciendo el enlace entre el partidazo y poniendo las calles, decía que Sevilla, pues es, según nos consta, sobre todo en los informes que ya se han publicado, que es la ciudad más cotilla de España, según han señalado en ese estudio. Esto a ti, Mariela, tú eres una experta. ¿Esto a ti te cuadra? Quizás confundan el cotilleo con hablar mucho, porque es verdad que en Andalucía, mi madre es andaluza, mi madre te puede hacer un programa de radio sin beber agua durante 7 horas. Y eso yo creo que forma parte más un poco por cómo es cada uno en su sitio.
Sí, hay que ver, ¿no? Yo lo veo, es como que hay, supongo que mayor vida comunitaria, ¿no? En las grandes urbes, y no digo que Sevilla no sea una gran urbe, pero por ejemplo en Madrid hay menos tiempo, ¿no? Andamos todos corriendo y hay menos espacios para hablar. Y cuando se habla, tarde o temprano se termina cotillando algo mínimamente, ¿no? Entonces, hay que pensarlo también de la importancia que se le da a la subjetividad, a las relaciones en cada ámbito cultural, ¿no? Entonces, yo creo que si se empieza a hablar, si hay tiempo para interesarse en el otro, en la otra, tarde o temprano se termina cotillando un poquito.
¡Qué barbaridad! Mariela, ¿puedo hacerte una pregunta? Pero te pido por favor la máxima sinceridad, ¿vale?
A ver.
No se lo digas a nadie, ¿vale? ¿Quién es más cotilla, la mujer o el hombre?
Uy, qué pregunta. Yo creo que son cotillas de distinta manera, por una cuestión de socialización de género, ¿vale? Porque por lo general las mujeres tenemos como el San Benito, cuando empecé, decía, ¿no?, que de las tres funciones del cotilleo, una es la información, la otra la moralización y la otra el entretenimiento. En las mujeres, ¿no?, está esta idea de que una buena mujer no habla de más, entonces se hace en secreto y tal. Entonces yo creo, y el cotilleo tiene una función de moralización importante, ¿vale? Porque se transmiten historias, ¿no? Lo que antes eran estas historias que tenían una moraleja y demás, se transmiten historias, circulan modelos sociales de representación. Ahí es importante sobre quién se habla, ¿no? Sobre qué tema. Entonces, yo creo que las mujeres cotidean más sobre lo privado, sobre las relaciones, ¿no? Las mujeres, por general, sostenemos las relaciones en el ámbito familiar. Y los hombres cotidean sobre todo del trabajo, ¿no? Uh-huh. Se habla mucho de fútbol, de política, que no siempre es cotilleo, uh-huh. pero es distinto según el género y según la edad, definitivamente. Uh-huh. Sí, sí.
Yo no sé, Mariela, si en esta era de las redes sociales el cotilleo ha cambiado. Lo digo porque, claro, ahora, por ejemplo, esas redes, digamos, son el gran escaparate. Yo no sé si hace más daño, por ejemplo, un rumor difundido por internet que por otras vías. A lo mejor el boca-oreja. No tengo ni idea ahora mismo cómo están las cosas en el mes de febrero de 2026.
A ver, es infinitamente más dañino, ¿no? Porque esta cuestión entre lo público y lo privado, al ser en internet, pasa a ser directamente desde lo público, ¿vale? Y tiene una dispersión enorme y puede hacer mucho daño. No, porque el cotilleo siempre se mueve en este espacio entre lo público y lo privado, que es necesario, ¿no? El cotilleo tiene que haber como un espacio de pudor y se desvela un secreto y necesitamos la empatía del otro para compartirlo, ¿no?
Sí.
En cambio, en las redes sociales es ya lo exponemos, ¿no? Y ahí se dispersa de una manera mucho más fuerte.
Desde luego que sí. Es un gusto escucharte, Mariela. Estamos aprendiendo un montón. ¿Te sientes bien haciendo radio a estas horas de la madrugada?
Sí, por supuesto. Me encanta el tema porque me parece que, digamos, a nivel psicológico, ¿no?
Claro.
Es súper importante. Es una necesidad humana que está como muy mal vista.
Sí, sí, no, y aparte que está muy bien que la gente sepa y que controle y que sepa que hay mucha gente que es igual que él mismo, que esa misma persona. Es importante. ¿Podríamos decir que el cotilleo, podría haber cotilleo sano y un cotilleo tóxico? ¿Hay como dos tipos de cotilleos? ¿Eso existe o no?
A ver, sí. Yo creo que cuando se traspasa cierto límite, ¿no? Sí que puede convertirse en tóxico. Porque no hemos hablado de la función de entretenimiento, ¿no? Hay una satisfacción en cotillear. Y ahí hay que ver, ¿no? Si esta satisfacción que se obtiene tiene que ver con compartir, con hablar un poquito del otro, con ver que el otro o la otra no es tan perfecta, ¿no? Una crítica que siempre se hace a medias. Y yo lo dije, pero no lo dije, y lo cuentas, pero te lo cuento, pero no lo cuentes.
Claro.
A que se use la información para mandar mensajes y se haga daño a la otra persona, ¿vale? Eso ya ahí se convierte en tóxico.
Desde luego. Pues Mariela Rodríguez Zárate, psicoterapeuta, psicóloga también, te doy las gracias por contarnos todas estas cosas tan interesantes en estas complicadas horas de la madrugada, entre el deporte, luego este programa que no es ni de cotilleo ni de política. Aquí hablamos de personas, de historias, sobre todo positivas, para acompañar a la gente que de madrugada está levantando todo un país, que es nuestra España. Yo espero que hayas estado a gusto haciendo radio ahora mismo, Mariela.
Sí, sí, muy a gusto. Les envío un saludo y realmente, ¿no? Todos los trabajadores y trabajadoras que están haciendo, ¿no? Una España por en este momento, seguramente cotidian en algún momento y eso les ayuda a seguir, ¿vale?
Qué grande, Mariela, muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo, bueno, pasa feliz madrugada.
Otro para ti.
Muchas gracias. Bueno, pues ponedor, ya lo has escuchado, hay otro aspecto en relación a esta práctica del cotilleo que me ha llamado mucho la atención, y es que resulta que un estudio realizado por un grupo de investigadores de California dice que cotillear en pareja pues podría fortalecer la relación. Esto es muy curioso. Resulta que al parecer las parejas que comparten chismes son más felices y mantienen como un vínculo mucho más fuerte. ¿Y por qué? Bueno, pues vamos a escuchar lo que ha contado en Herrera en COPE la psiquiatra Olga Córdoba.
Es en un contexto lúdico, más relajado, y que puede recordarle el uno al otro esos puntos de conexión que tenían. Porque normalmente el cotilleo es que cotilleas lo que te parece muy diferente a lo que tú estás acostumbrado o a lo que te gusta y entonces lo comentas. ¿Has visto? Fíjate qué reacción ha tenido fulanito, menganito. Bueno, es un punto efectivamente de conexión que puede volver a unir y hacer ese espacio en común en una pareja que tal vez están un poquito alejados.
Pero ojo, ponedores, que cotillear en pareja también puede conllevar algún que otro riesgo.
También os voy a decir una cosa, que lo del cotilleo entre parejas también tiene un riesgo a veces, que a veces se utiliza para justificar carencias que nosotros tenemos como pareja. Criticamos al otro y así no nos miramos tú y yo. Es más fácil ver la, ¿cómo se dice? La paja en ojo ajeno que en el propio, ¿no?
Que en el, la viga en el esta. Claro que sí, es que esto es así. Bueno, así nos lo ha contado toda una experta, Olga Córdoba.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, ahora nos vamos a preocupar por el trabajo en España.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Pero el salario era por debajo del mínimo.
Debajo del salario mínimo interprofesional, sí. A pesar de llevar el departamento, tú.
Sí. Hace un año abrió su clínica con 5 empleados y hoy 4 están de baja.
Como empresaria,
yo no tengo ninguna protección.
Tus abuelos se dedicaban ya al cultivo del tomate. Falta gente joven que se quiera dedicar a esto, ¿es así?
Sí, así.
Con los niños, limpio, lo que sea.
Claro, lógicamente sin papeles.
Mira, lo primero es hablar con los autónomos. ¿Cuántos impuestos pagáis más que hace 20 años en porcentaje?
Yo creo que es incontestable.
¿Tú cómo te encuentras ahora?
Fatal. Buscan muchos carretilleros, pero la gente buena no la quiere.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Lo que tenemos que hacer es ahora hablar del mundo del motor con el experto número uno que tiene España, Alfonso García Motorman. Muy buenos días, muy buenas madrugadas.
Muy buenos días, Carlos. Buenas madrugadas y feliz lunes,
Feliz lunes. Ya estamos a 23 de febrero de 2026. Oye, esto es importante, Alfonso, porque ya se puede leer en todos los medios de comunicación que los automovilistas, bueno, pues están denunciando que el mal estado de las carreteras no se contempla en las estadísticas de tráfico y que es importante que los conductores reclamen por daños. Las carreteras están muy, muy mal.
Y lo llevamos diciendo mucho tiempo, pero parece que ahora, con el tema triste, accidente, sí, trágico accidente de Adamuz, parece que ha salido lo de las carreteras. Que bueno, vuelvo a repetir, se lleva denunciando hace muchísimo tiempo por parte de los automovilistas el mal estado. Es decir, hemos tenido una red viaria de autopistas fantástica, hemos presumido de ellas, de las mejores de Europa. Y luego resulta que, claro, no hay dinero para mantenerlas. Es lo de siempre. Si te compras un Rolls, luego hay que mantenerlo. Y vale una pasta.
Claro. Oye. Bueno, tenemos a cientos de ponedores todos los días recorriendo las carreteras de nuestro país. A mí me encantaría que los ponedores, siempre que tuvieran medidas de seguridad, que hubiesen parado, que hicieran fotos a esos baches para que los pudiésemos compartir y que realmente pudiéramos decir a la Guardia Civil y a instancias superiores, oye, es que esto está aquí, en este punto kilométrico, porque, oye, la vida va en ellos, ¿eh?
Ya lo que es realmente necesario, realmente urgente, arreglar las carreteras en mal estado. Recordemos que nos jugamos la seguridad vial, la vida, y que cada conductor paga más de 1.400 euros al año de media en impuestos relacionados con la movilidad, y que cada año el Estado recauda 40.000 millones de euros de la automoción. Desde de vuelta, Carlos, se anima a los conductores a reclamar cualquier tipo de daño causado por mal estado de las vías y obligar al Ministerio de Transportes y al EGT a reaccionar ante una situación que es muy preocupante por nuestra seguridad. Y según la Asociación Española, por ejemplo, de Fabricantes de Asfalto, denuncian falta de inversión sostenida y que los parches no son suficientes. Hay que arreglar el firme envejecido. Además, apuntan y recuerdan que un firme degradado en mal estado aumenta el consumo de los vehículos y la contaminación en torno al 10% más, y en más de 3.000 kilómetros hay riesgo alto de accidente.
O sea que si a mí se me revienta una rueda por un bache que tenga, yo qué sé, la AP4, directamente eso puede ser constitutivo de ser denunciado ante las autoridades.
Exactamente, y que tengan en cuenta las autoridades que un reventón puede suponer un accidente claro. grave.
Claro, claro, claro. Bueno, hay otra cosa que también me molesta más todavía, y es que hay un sí. tramo de la autopista de peaje, la AP68, uh-huh. en el que pasan muchos transportistas por ella durante todos los días, todas las madrugadas. Bueno, pues va a ser gratuito para los coches, pero por ejemplo para los camiones no, van a tener que pagar. ¿Por qué unos sí y otros no?
Pues te cuento, este año, este próximo noviembre, el gobierno libera de peaje a la autopista vasco-aragonesa, la AP68, después de 46 años. Pero como el Estado no es el titular de los tramos de la autopista que transcurre por el País Vasco y Navarra, recordemos, estas comunidades se reservan el derecho a seguir cobrando. Pues bien, en el tramo de la AP68 de casi 50 kilómetros que transcurre por Navarra, va a mantener a seguir cobrando a partir de noviembre los vehículos pesados, camiones, y no lo harán motos, coches y furgonetas. En cuanto a los tramos del País Vasco, seguirán cobrando peaje. Por lo tanto, esta autopista solo será gratis para todos los vehículos en los tramos de La Rioja y Aragón. Por cierto, y por otra parte, también este año la variante de la autopista AP7 será gratuita de forma permanente en la variante de Alicante.
Muy bien. Pues nada, recuerdo que todo aquel que vea un bache en un asfalto en la carretera, haya tenido algún incidente, no se corte, que nos mande una foto al WhatsApp del programa 662-942-605, el punto kilométrico, cuándo ha sido, y vamos a empezar a hacer ruido para que el Ministerio y el Gobierno de España sepa lo que realmente sufren nuestros ponedores de calles. Luego, claro, ante el estado actual de las carreteras, Motorman, el Ministerio de Transportes y Fomento ha anunciado, pues sí, una inversión de 900 millones de euros para tener unas carreteras más respetuosas con el medio ambiente y también con la fauna. Pero hay que insistir más en la seguridad de los conductores.
Así es, ante esa falta de mantenimiento, lo que hablábamos antes, la falta de inversión en mantenimiento de la última década, y ahora después de las fuertes lluvias y el invierno, el estado de las vías españolas es crítico. Pues bien, y no es una broma, aunque lo parezca, se trata de una inversión de 900 millones anunciada por el Ministerio de Transportes, centrada en carreteras sostenibles, respetuosas con el medio ambiente, hacer carriles bicis, eliminando arcenes y no se rían, humanizando las carreteras, respetando la fauna y de forma inclusiva. Ya sabes, carreteras, carreteros, carreteres, autovías y autovíos. La seguridad vial queda en segundo plano. Pero además, y ante ese aluvión de críticas por el estado de las vías, que tiene un déficit de más de 5.000 millones en mantenimiento del firme, pues bien, ahora, recientemente, el Ministerio de Transportes, Óscar Puente, quiere aplicar la crisis, aplacar la crisis con 1.629 millones de euros, uh-huh. anunciando un plan especial para la mejora de los firmes de la red de carreteras del Estado, que se va a realizar, toma nota, en 3 años. Por cierto, el Ministerio nos recordó que solo el 16% de la red es del Estado, es decir, unos 26.000 kilómetros. El resto es de otras administraciones.
Genial. Estamos terminando de poner las calles en este lunes, 23 de febrero de 2026, enseguida Herrera en COPE. Si te parece, vamos a dar noticia sí. de que se ha quedado ya inaugurada, digamos, la primera carretera del mundo sin nadie al volante, que solamente es para vehículos autónomos. Lo que no sé es dónde está.
Pues te cuento, se sitúa en Atlanta, Estados Unidos. En concreto, esta carretera conecta el Centro Internacional de Convenciones de Georgia y el Estadio Multiusos Gategay Center Arena, donde se han creado tramos exclusivos para que 5 vehículos autónomos circulen sin conductor para trasladar a más de 300.000 personas a la semana en un trayecto de menos de 1 kilómetro, que se hace en 2 minutos y medio, y el proyecto se va a ampliar en un futuro cercano a otros puntos de conexión. Para ello se ha usado la tecnología Glideways, un ensamblaje 3D de los vehículos, y que no son robotaxis y que pueden transportar 4 personas. Y hay acuerdos para proyectos en Dubái, Tokio, Florida, Nueva York y California. Por cierto, en este proyecto participa la española ACS de Florentino Pérez y Suzuki.
Genial, Alfonso. Luego otra cosa que me llama la atención, ahora vamos a conocer pues cuál es la autonomedad de la semana que ha aprobado pues Motorman, Alfonso García, porque has tenido en tus manos el Audi A3 híbrido enchufable. ¿Impresiones que tienes después de conducir esa joya?
Como decía, se ha probado esa versión con ligera estética campera off-road del A3 Sportback 5 puertas con el apellido All Street, con una mayor altura de la carrocería al suelo, 1,5 centímetros, lo que le eleva un poco ese puesto de conducción, pero recordemos que su terreno es el asfalto. Este A3 All Street, híbrido enchufable, destaca por un excelente compromiso entre equilibrio y confort, más ágil y dinámico que un SUV, que un todocamino, además es ligero que el, más ligero que el Q3 y por ello consume menos y cuesta menos. He probado ese A3 All Street con etiqueta cero, híbrido enchufable, de 204 caballos, potente, pero también económico en cuanto a consumo, uno de los mejores de su categoría, de media 5 litros de gasolina en recorrido mixto, una autonomía en modo eléctrico de 120 kilómetros y su depósito de gasolina, aunque pequeño, permite hasta 700 kilómetros. Y aún mayor si hacemos conducción económica. Lo que menos me ha gustado este A3 es su precio.
Ya. ¿A cuánto sube?
Pues va a casi los 40.000.
Fíjate cómo se está poniendo el mercado.
Bueno, es dentro de la categoría de los premium. Y ahí
sí, desde luego, es un buen coche, ¿eh? Es un buen coche.
Sí.
Es un buen coche. Quiero saludar a ponedores que ahora mismo nos están siguiendo por primera vez en facebook.com/poniendolascalles. Ana de Benito está en Madrid. Mateo Eiritz. Emilio Martínez, que es mecánico de bicicletas, dice Pulpo, aquí reparando las ruedas en este momento. Y Marco Martín, que tiene una foto de Raúl González, el jugador del Real Madrid, como perfil, y dice, todas las noches os escucho. Pues muchísimas gracias por estos ponedores. Para finalizar, Alfonso, que ya nos vamos a ir con Herrera,
sí.
De todos he sabido que en España es verdad que, bueno, es un país donde, digamos, las rotondas del mundo pues proliferan por todas las carreteras, pero resulta que la más grande del planeta, la superglorieta más grande, está en Malasia.
Sí, está en la ciudad de Putrajaya, lo he dicho bien, Putrajaya. Y es la más larga del mundo, con trazado de 3,5 kilómetros, la mega rotonda del sultán Al-Marhum. Es tan enorme que en su interior está el Palacio Real Melawati, donde está el jefe del Estado y monarca de Malasia, así como edificios oficiales como el Ministerio Interior, el Transporte y Medio Ambiente. Y esta súper rotonda se tardó en construir 2 años. Cuenta con 16 entradas y salidas, con 5 carriles. Y dentro de sus 4,5 kilómetros cuadrados, incluso hay un hotel de 5 estrellas, restaurantes y un jardín botánico. Imagínate, Carlos, a los conductores españoles buscando el carril por donde salir.
Claro, imagínate, madre mía, como las cogemos también, las atravesamos también, ¿verdad?
Por eso lo digo.
Qué barbaridad, qué manías tiene la gente de salir de la rotonda desde el carril central, de los dos desde la izquierda, es que no lo puedo entender, de verdad. Y encima muchas veces ni señalizarlo, ¿eh?
Sí, luego es curioso, además, desde que proliferaron las rotondas en España como setas, más que setas, es uno de los puntos donde más accidentes siniestros y sí, más partes de seguro se dan.
Sí, sí, desde luego que sí. ¿Tú cómo te vas?
Deseando una feliz semana poniendo el intermitente.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. La verdad que hay que seguir avanzando. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Te lo digo por si en algún momento alguien te pregunta, ¿y tú de madrugada qué radio escuchas? Cadena COPE, poniendo las calles. Y yo también soy ponedor, pues desde luego que es lo que tienes que decir. Mira, cuando nuestras ciudades nieva, o mejor dicho, o cuando en nuestras ciudades nieva, pues todo se puede convertir en un cuento de hadas. Es maravilloso, la imagen es idílica. Por eso, mientras media España está mirando al cielo esperando un copo, precisamente en el Pirineo de Lleida, hay un tesoro que es blanco, blanquísimo, del que casi nadie habla, que es la nieve tranquila, la de paseo, la de chocolate caliente, y eso es muy bonito. Mira, hoy te llevamos a 6 estaciones nórdicas donde el ruido se queda... Pues nada, se queda en casa. No voy a estar solo, nuestro guía turístico es nuestro colaborador Pedro Madera, que es un auténtico conocedor de experiencias naturales y de viajes increíbles. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues estupendamente, aquí en pijama, con el pijama de terciopelo. Hoy me encuentro en el Burgo de Osma, pernoctando, pero la semana pasada quiero pensar que fui partícipe de estas medallas olímpicas gracias a las estaciones de esquí, donde yo estuve unos días antes disfrutando de eso que llamamos la nieve tranquila, que es el esquí nórdico. Que ahora ya sabes que todo el mundo es experto en España en esto, ¿sabes? Sí. Que no hay nada como una medallita, un premio, porque hemos tenido grandes expertos en Fórmula 1, gracias Alonso, grandes expertos en ciclismo, gracias Indurain, y ahora esquí de fondo. Y este año, curiosamente, es que tenemos un paquetón de nieve que si vamos algunos de los sitios que os voy a recomendar, pues es que es perfecto para disfrutar de eso, de la nieve tranquila, sin creernos, vamos, sin ser noruegos, pensando en el bocadillo de después o en la olla con un buen puchero, que es de lo que se trata en este caso,
¿eh? Desde luego que sí. Además, comenzamos por Puerto de la Ragua, en Navafría, que es un sitio idílico.
Bueno, lo primero que hay que decir es que hay sitios donde esta nieve tranquila se practica sin ningún problema. El Puerto de la Ragua, en Granada, a mí me parece un sitio estupendo. Ahora se ha cerrado a nivel deportivo, pero hay que reconocer que las subidas desde Calahorra con su castillo, que es un pueblecito granadino espectacular, maravilloso, y subir arriba, este año ha habido mucha nieve, ahora no sé cómo está, y es un sitio fantástico para pasear, para sacar el perro, para el trineo. Ese momento trineo que todos hemos conocido, ¿eh?, de subir y luego echarte hacia abajo, ¡pum!, y dejarte caer, maravilloso, como un tobogán gigante, es maravilloso. El puerto de Navafría, en la Sierra de Madrid, pues es otro sitio también con poco distancia, pero que cuando hay nieve es perfecto. Y yo quiero recomendar un par de ellos porque es justo acordarme. Uno en Llanos del Hospital, en Huesca, un sitio pequeñito pero muy bonito, y en Navarra, en el Pirineo Navarro, en el puerto de Belagua, que hay sitios estupendos. Es un sitio para pasear tranquilamente por las nieves, para ponernos unas raquetas, abrigarnos bien, gorrito de lana con dibujitos, las borlas y la mochilita, sabiendo que, bueno, pues vamos paseando tranquilamente por la nieve con un riesgo mínimo y disfrutando, si queremos, de unos esquís de fondo para, bueno, pues para esa sensación de hacer deporte, ¿eh?
Y merece la pena, porque aquellos sitios son paradisíacos, ¿eh? Es una auténtica maravilla. ¿Qué podemos ver allí? ¿Cómo podemos sentirnos por aquella zona?
Bueno, pues yo creo que en todos estos sitios que te he dicho, las sensaciones de tranquilidad, hay silencio, no hay grandes colas en los forfaits para coger el remonte, es un sitio estupendo y donde hay una capacidad deportiva tremenda. Y la prueba está que en estas estaciones que os voy a describir un poco más de la provincia de Lleida o de Lérida, hay sitios fantásticos, idílicos. Lo primero, porque el ambiente. Son estaciones donde, por lo general, no hay problemas para aparcar, que tienen un parking para 100, 150 coches, donde está muy permitido el turismo familiar, donde los niños aprenden a ponerse unos esquís y a seguir en fila siguiendo las trazas, donde se puede ir en muchos casos con perro, con lo cual ese perro que por primera vez ve la nieve y que puede jugar, que se le puede poner unos patucos, que puede correr por los sitios que tiene sujeto, o que, en fin, a mí me parece estupendo. Y hay algunas de ellas, por ejemplo, que además es justo hacer un homenaje a un personaje que hay en España poco conocido, solo muy conocido por la gente de las actividades, que es Kilian Jornet. Kilian Jornet es un tipo genial que hace auténticas aventuras, como subir, si nos dicen, subir y bajar el Everest en un día, la vuelta al Mont Blanc. Es un ultramaratoriano que ha puesto muy de moda este deporte de correr por las montañas, y él es responsable de que se haya puesto de moda estas carreras por la nieve. Él nació en la Cerdaña Leridana, en cerca de Jeps, que es una de las estaciones, junto a Aransa, y él el invierno lo pasaba junto a sus padres cerca de un refugio. Bueno, pues ese refugio, que ahora se ha convertido un poco en un lugar de mito al que hay que ir en verano, es precioso, ponen la vaquita a la derecha, el prado a la izquierda, la cascadita de agua, es un sitio idílico, de verdad. Ahora es un sitio con nieve perfecto para pasear. Y esa zona es muy, muy, muy bonita para recorrerla con ese estilo de esquí o de actividades en la nieve. ¿Qué hay? Pueblos maravillosos de tejas negras con a las aguas a dos vertientes, esa torre de la iglesia siempre que vigila todo el pueblo, una buena cocina de puchero en los pueblos, que te preparan una especie de puré de patatas estupendas o unas ollas aranesas, en fin, es una maravilla. Y luego una visión de la montaña sin prisa, de estas montañas que como las que dibujábamos en el colegio, que íbamos así con el lápiz haciendo como una sierra, pues esa es la montaña y eso me encanta. O sea, lugar para empezar esa actividad, pues Aransa y Jeps, que están en la Cerdaña y que es un sitio maravilloso. Y luego además, pues eso... acabas de esquiar, te quitan las botas, que siempre es momento de placer, ¿eh?, cuando te quitas el calzado, y hay un chocolatito caliente al lado de la chimenea con manta. Eso cualquier ponedor que se precie, tiene que practicarlo, porque es que si no, no es referente, no puede entrar en nuestro club. Sería una de las preguntas que oye,
este, también para intrépidos, para caliente, gente que valore la naturaleza y sobre todo que se acerque incluso a disfrutarla, a olerla, a tocarla, a pasar frío cuando corresponde y a disfrutar pues las cosas que nos pueden ofrecer en aquellas zonas. Por ejemplo, en San Juan de Lerm, yo creo que es el reino del pino negro y la nieve silenciosa. Eso también mola mucho, bueno, Pedro, y tú lo conoces muy bien.
San Juan es un sitio estupendo. Lo primero, la sensación de bosque, de esos bosques que hemos visto en las pelis, cuando el perrito, el husky, se sale corriendo, es una maravillosa. Luego, la línea de bosque, cuando te vas acercando y es como una línea limpia, clarísimo, es como, tienen la sensación de poder hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros, muy bien señalizados, muy importante, que en este tipo de actividades, lo primero, hay que pensar que en el fondo es como un camino, que está señalizado, siempre nos marca hacia dónde ir, por dónde volver, a cuántos kilómetros está el siguiente refugio. Eso me parece una actividad fundamental. Y como estos caminos están balizados y están compactados por la correspondiente maquinaria, esa zona es perfecta para evitar accidentes, para hacerlo con raquetas de nieve, que si nos gusta pasear, pero con seguridad, nos compramos o alquilamos unas raquetas, que es muy razonable el precio, y vamos como se debe ir, con seguridad y con buen equipamiento. Además, en esa zona hay muchas actividades, incluso con perros y trineos, y es una maravilla. Si podemos, los pueblos son bonitos, podemos disfrutar del paseo, de unas aulas de naturaleza que hay, nos explican lo que tú has dicho, los bosques de pino negro, que son únicos en la versión de sur del Pirineo, hay muy pocos, y es un lugar estupendo. Es para la foto perfecta, los días que sale el sol es una maravilla.
Impresionante. Pedro Madera, el gran experto de los viajes y de las escapadas, nos encanta. Tabascán, Tabascán, el nórdico enclave de alta montaña. Yo creo que Tabascán tiene un punto diferente, ¿no? Que es como una sensación alpina, un valle más serio, con paisajes de alta montaña, que también merece la pena, bueno, pues descubrir, ¿no?
Bueno, el Tabascán yo fui por primera vez en mi vida en verano, y es como toda la parte idílica de la montaña, carreterita estrecha, por supuesto sin señalizar en muchos sitios, llegas al pueblo, ahí siempre hay una chimenea en el salón, siempre hay gente vestida, gente que se nota que hace deporte, gente que le gusta, la carretera acaba ahí y luego tiene un tramito para llegar a la estación de esquí. La sensación de ahí es que tú llegas a un sitio diferente. Lo que tú dices, esa imagen alpina, lo que decían en nuestra época, es una foto de calendario suizo, ¿no? Como el ejemplo de la montaña perfecta. La montaña picuda arriba, el bosque abajo, en invierno hay vaquitas, en invierno no hay vaquitas, pero vamos, en verano hay vaquitas o caballos de esos de montaña, maravillosos, y los pueblos parece que están hechos, además ahora se han puesto moda, están hechos pensando para las fotos, muy bien dibujados, muy... Es que son idílicos, la garganta del agua que corre y se va descongelando por abajo y va corriendo el río, escuchas el sonido del río, hay ese carajillito con el café calentito, con el café irlandés que se decía antes, que ahora parece que eso está perdido, pero a mí me parece maravilloso. Y luego esos guisos de pueblo, que no es por nada, pero es que una buena butifarra negra hecha a la brasa con unas patatas a lo pobre y unos pimientos asados, eso vamos, cualquier ponedor que se precie lo tiene que realizar. Y Tabascán es uno de esos pueblos. La carretera idílica, el escenario perfecto, la llegada al pueblo estupendo. Y luego, sinceramente, a nivel decoración de los hotelitos y las casas rurales, que hay un muy buen entramado de alojamientos rurales, claro, tanto para verano como para invierno, me parece precioso, porque se han dado cuenta que la experiencia, tanto si es de fin de semana o de semana o de Semana Blanca o de carnaval o de cuando sea, tiene que ser bonita. Es que no entiendo por qué el mal gusto tiene que vigilar algunos sitios. Por eso cuando un hostelero se invierte en decoración y en estilo, pues hay que reconocérselo. Y Tabascán es un sitio donde eso se aprecia.
Desde luego que sí. Luego, aquí me estoy dando cuenta, Pedro, estamos poniendo las calles en COPE, Tuixén, Lavansa. Aquí estamos hablando de un nórdico que es bastante amable, es una zona maravillosa. Ahí te invitan a las raquetas disfrutonas, modo escapada. Yo creo que es el sinónimo auténtico de estación acogedora, ¿verdad? Ahí se está siempre bien en cualquier momento del año.
Ahí estaba yo la semana pasada, en esa estación precisa. Y además recomiendo la carretera que va desde la Seo d'Urgell a Solsona, que es una carretera comarcal, la 462. Ya sabes que yo siempre digo el número de la carretera porque si no me disperso un poco. Es una carretera estupenda. Cuando llegas a un mirador que el otro día tenía como metro y medio de nieve, que hay una escultura de una cabra montés maravillosa y hay un refugio que es el Col de Le Port, el collado, el paso de los puertos, ahí hay que parar, hay que tomarte un café, hay que disfrutar de la sensación de montaña. Salen unos caminos del GR que suben hacia el sur maravillosos. Hay un par de queserías que siempre tienen un producto excelente. Y luego, al otro lado, tienes como a 3 kilómetros la subida a la estación. Sitio idílico, perfecto, ambiente muy familiar, una escuela de niños que son divertidísimos con unos monitores que les enseñan cómo ponerse los esquís. Hay la posibilidad de hacer una excursión con trineo de perros. Ahí están todos súper bien señalizados. Vamos, no necesitas ni GPS, ni mapas, ni nada. Simplemente te abrigas bien, buenas botas, buen calzado y a pasear. Y esa sensación de tranquilidad, de paz, De frío fuera, que tampoco hace tanto frío, o sea, a lo mejor hace 1 o 2 grados, pero bien abrigadito, eso es un sitio perfecto. Y luego alrededor, tantos estos pueblos como La Coma, San Llorenç, hasta el mismo Solsona, tiene un patrimonio arquitectónico maravilloso y me parece, es que es la escapada perfecta. Ya. Y luego además, ya, encima los ahí es donde viven los atletas, conseguimos un par de medallas, que vamos, sin ser noruegos, pero hombre, el ego se nos viene arriba, como puedes entender.
Claro. Dice Íñigo, que es un ponedor que ahora mismo está saliendo de Somosierra, dice Pulpo, yo soy muy amante de estar en las montañas y practicar deportes de nieve y de frío. Dice, un sitio que deberíais conocer, pasadle la información a Pedro Madera, que seguramente la conozca, es Virós Valferrera. Dice pues, que ahí hay como nieve con personalidad, que hay nieve con mucha enjundia.
Bueno, ahí es que cuando hay nieve, hay mucha nieve. Es un sitio muy salvaje. Este año yo creo que han tenido menos nieve que el otro sitio, pero ahí me gusta. He estado solo una vez en invierno y ¿sabes lo que me gusta? El sistema de refugios que tiene, porque son refugios muy de montaña, muy de camaradería, muy de compartir lo que hay, muy de infusión caliente, muy de, casi te diría, dormir pegaditos para evitar el frío, ¿eh? Que eso es una sensación muy agradable en los refugios. Es una zona más técnica, que cuando hay nieve es espectacular. Y es uno de los sitios obligados. A mí me recuerda, no sé por qué, pero un poquito a nuestro ponedor, a la zona de la Ragua, que te decía en Granada, que es un sitio, sí. Hay que ir, no, ahí vas porque vienes de Almería, la carretera es estupenda, con unas curvas, en verano es un territorio muy de motero y tal, y ese sitio es muy bonito, muy agradable, muy, muy de montaña, muy de ir. Ahí no vas tanto a presumir de marca de ropa, que también claro. A eso ha llegado la moda. Ahí vas a hacer ejercicio, a retarte a ti mismo y siempre con medidas de seguridad, que es lo que más digo. ¿Os acordáis que al principio hubo muchos accidentes en esta temporada de nieve?
Sí, porque cayó mucha nieve,
hubo avalanchas y tal. Pues en estos casos yo, sinceramente, si todas las normas de seguridad que nos impongan desde la dirección, desde la estación, porque en el fondo esto son estaciones de esquí donde ahí se puede pagar un forfait, donde hay información, donde está todo señalizado, hay una responsabilidad, hay un equipo de rescate con motos de nieve. Por favor, pido a la gente que lo respete, que de aventureros de chancletas y tacones de fin de semana están en los cementerios llenos, por favor.
Qué buen consejo, de verdad, Pedro.
Sí, no, es que muchas veces pasan cosas en lugares insospechados. Simplemente, siempre pongo mi querida Sierra de Gredos, donde sabes que es mi familia.
Sí.
La mayoría de los accidentes muchas veces son en primavera. ¿Por qué? Porque se juntan los 3 amigotes, se suben arriba con chancletas, patinazo, y te vas por un sifón, por un embudo de 50 a 100 metros con fallecimiento. Entonces, de verdad, cualquiera de los sitios que os he recomendado de un ponedor, es sensato, nos reímos del mundo, comemos bien, vivimos mejor, pero con seguridad y con medidas, porque la naturaleza puede ser tranquila, pero tiene sus riesgos.
Genial, grande Pedro Madera, una madrugada más para invitarnos a disfrutar de nuestra España, de las montañas, de las cordilleras, de los viajes, de los puertos de montaña, donde vamos a comer muy bien, donde nos vamos a encontrar con la naturaleza y donde muchas veces pues seguramente conozcamos cosas que ni nos imaginábamos que teníamos en nuestro propio país. Te mando un abrazo enorme, Pedro, métete en la cama, duérmete otro ratito si quieres.
No, en la cama estoy, ¿para qué te voy a engañar? O sea, de todos tus colaboradores, debo ser de los pocos que reconoce que yo hago la radio en pijama, ¿eh?
Sí, suerte que tienen. Nosotros estamos aquí en el estudio central de la cadena COPE, pero bueno, siempre hubo clase, no pasa nada.
No, claro, la clase obrera siempre nos... Pero no, estoy mal, ¿eh? Te digo una cosa, que buena compañía, buena camper, y además estoy vigilado por la torre de la catedral del Burgo de Osma, que no todo el mundo puede presumir de esto, porque han hecho una zona camper aquí maravillosa, y tengo el río Ucero, la muralla, y detrás la catedral. O sea que estoy vigilado por una institución muy pía.
Él es Pedro Madera, el auténtico conocedor de experiencias naturales y de viajes increíbles. Pedro, feliz madrugada, un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
We were good. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Enrique González, párroco del Buen Suceso en Madrid y participante en Covivium. gracias a un equipo que se llama AUTEM, que nos está ayudando a algunas generaciones de sacerdotes a crecer en este liderazgo pastoral, nos damos cuenta que la conversión misionera tampoco se improvisa. Hay que hacerlas en unos pasos que, pues bueno, están probados, ¿no? Y sin embargo es una urgencia, porque en una ciudad o una diócesis como Madrid, que es tan diversa, es muy importante que podamos caminar juntos, ¿no? También don José se refería a cómo tenemos que ir juntos. Bueno, pues es un poco esto.
Son las 3, las 2 en Canarias.